Buenos días, un lunes más a las 10 y 5 de la mañana. El programa Psicoradioactividad de la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy con todos vosotros, Raúl Alonso, Jesús Rodríguez Marín, con la asistencia técnica a cargo de Cristian Miconi. Y antes de empezar, vamos a escuchar a una música de Anastasia, Stupid Little Things. Stuck on the wrong side of heaven, but I did it to myself, I did it to myself. Trading in my forever, but I did it to myself, I did it to myself. When I get too close to my
to myself, but I won't stay here unforgiven. When I did it to myself, I did it to myself.
Bueno, esperamos que os haya gustado esta pieza de Anastasia y vamos a empezar la sección de investigación psicológica. Hoy vamos a prolongarnos un poquito más en esta sección y la primera investigación que os presentamos es referida al cuidado materno y los procesos cognitivos. Hay un trabajo realizado por un grupo de investigadores en la Universidad Complutense de Madrid que ha demostrado cómo los desórdenes afectivos en la edad temprana afectan al desarrollo de determinadas estructuras nerviosas e influyen a largo plazo sobre las funciones que estas estructuras regulan. El estudio indica que una situación estresante, como la separación materna, origina cambios irreversibles sobre los procesos neurobiológicos del aprendizaje y de la memoria. A pesar de los reconocidos efectos perjudiciales que el exceso de estrés tiene en nuestra sociedad, dosis moderadas de este pueden mejorar nuestro aprendizaje y memoria de forma puntual. Sin embargo, es una cuestión menos extendida que ocurre, cuando ese estrés se sufre en periodos críticos del desarrollo de determinadas áreas del sistema nervioso y qué consecuencias puede tener sobre estas capacidades en la edad adulta.
En el grupo de investigación Influencia del ambiente hormonal en el desarrollo encefálico de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige la doctora María Luisa Leret Verdú, llevan varios años investigando el efecto a largo plazo del estrés postnatal temprano en el desarrollo de los procesos neurobiológicos del aprendizaje y memoria a nivel morfológico, neuroquímico y comportamental. Los diversos estudios llevados a cabo se han realizado en ratas, un animal de fácil manejo experimental, en el que las dos primeras semanas de vida suponen una etapa fundamental en el desarrollo del cerebro. Durante este periodo crítico, las crías tienen disminuida su capacidad para responder a estímulos estresantes que podrían alterar el desarrollo del cerebro.
Generalmente, la madre se encarga de elaborar un entorno apropiado mediante sus cuidados y la carencia de esto supone un estrés para las crías. Es precisamente la falta de este entorno de protección la que el grupo de investigación ha inducido en sus trabajos para la generación de estrés, separando a la madre de sus crías durante varias horas al día, en las dos primeras semanas de vida, y los resultados de la investigación lo que revelan es que las manifestaciones a largo plazo del estrés postnatal presentan dimorfismo sexual. De hecho, mientras que las hembras parecen no estar afectadas por el estrés sufrido tras el nacimiento, los machos sí lo están, y de manera diferencial en distintas etapas de su vida. Los adolescentes que han sufrido separación materna tienen su capacidad de memoria espacial disminuida, pero sin embargo, en la edad adulta, esta memoria está favorecida.
La memoria espacial es una capacidad que depende del correcto funcionamiento del hipocampo, una región cerebral en la que las neuronas poseen una enorme plasticidad sináptica, que es la base del aprendizaje. Estas capacidades dependen de la acción a nivel molecular que producen diversos aminoácidos que actúan como neurotransmisores en este área cerebral. Estos sistemas de neurotransmisión sufren también modificaciones en su actividad debidas al estrés. Una de las sustancias es la taurina, conocida por ser un componente habitual de las bebidas energéticas y estar contenida en una gran variedad de alimentos. Sin embargo, también está presente de forma natural en nuestro organismo, que lo incorporamos también en las dietas y se puede sintetizar en determinadas áreas del cerebro. Es un aminoácido que, aunque no se considera un neurotransmisor, está implicado en los procesos de plasticidad sináptica. A pesar de que aún no se conoce exactamente cuál es su papel como modulador en el sistema nervioso, los estudios realizados por este grupo de investigación indican que la taurina sufre alteraciones a largo plazo en sus niveles como consecuencia del estrés postnatal. Y esto no ocurre solamente en el hipocampo, sino también en otras regiones cerebrales relacionadas con la regulación que el sistema nervioso central ejerce sobre la respuesta al estrés. Además, se ha observado que este aminoácido varía su concentración de forma diferente en hembras y en machos, como consecuencia de la separación materna, y que estas variaciones se correlacionan con las modificaciones en la capacidad de memoria observadas en estos animales.
Aunque los neurotransmisores implicados en la memoria son muchos y se conocen varias vías por las cuales la modulan, los estudios realizados por este grupo de investigadores demuestran que la disminución de taurina en la adolescencia temprana como resultado del estrés postnatal podría ser la causa del desarrollo de una memoria más reducida en esta edad. Sin embargo, estos mismos animales experimentan un incremento de taurina con la edad, posiblemente como mecanismo de compensación, de modo que al alcanzar la edad adulta presentan niveles superiores de taurina que podrían ser la explicación de la mejora en la memoria en esta etapa de la vida. Esta relación está clara en machos, pero no tanto en hembras, en las que, pese a las variaciones en taurinas que produce el estrés postnatal, no se producen cambios en las pruebas de memoria, lo que induce a pensar que éstas pueden poseer otro tipo de mecanismo de protección frente al estrés de naturaleza posiblemente hormonal.
Este estudio supone una nueva perspectiva a la hora de abordar el estudio de las consecuencias perjudiciales, en términos generales, del estrés postnatal. Actualmente se conocen algunos de los efectos que las situaciones de estrés durante la primera etapa de nuestra vida y los malos cuidados maternos en niños y animales muy jóvenes producen en los individuos una vez alcanzan la edad adulta. En muchos casos se ha visto una mayor predisposición a desarrollar esquizofrenia, estados depresivos y problemas de adicciones de varios tipos.
El nuevo enfoque, planteado a raíz de los resultados obtenidos por este grupo de investigación, establece que el estrés postnatal produce otro tipo de alteraciones, no necesariamente perjudiciales, relacionadas con habilidades tan comunes y necesarias en nuestro día a día como son el aprendizaje y la memoria. Actualmente se están llevando a cabo estudios más detallados a nivel neuroanatómico y neuroquímico con la intención de ayudar a esclarecer la manera concreta en que la memoria se ve afectada por dicho estrés postnatal.
Gesticular mientras hablas ayuda a cambiar tus pensamientos. O esto es lo que dice una investigación, la siguiente investigación de la que vamos a hablar. A veces es casi imposible hablar sin usar las manos. Estos gestos parecen ser importantes para nuestra forma de pensar. Ofrecen una pista visual a nuestros pensamientos y una nueva teoría sugiere que incluso pueden cambiar nuestros pensamientos mediante una conexión basada en la acción. Los psicólogos Sian Bielok y Susan Golding Meadow de la Universidad de Chicago reúnen dos líneas de investigación, el trabajo de Bielok sobre cómo la acción afecta al pensamiento y la obra de Golding Meadow sobre la gesticulación. Después de una charla en una conferencia promovida por el Dr. Dehner, el editor fundador de Perspective of Psychological Science, diseñaron un estudio conjunto para examinar cómo afecta la gesticulación al pensamiento.
En ese estudio, publicado en la revista citada, Bielok y Golding Meadow reclutaron voluntarios para resolver un problema conocido como la Torre de Hanoi. Es un juego en el que tienes que mover unos discos apilados de una clavija a otra. Cuando terminaron, se les llevó a otra habitación para que explicaran cómo lo hicieron. Esto es prácticamente imposible de explicar sin usar las manos. A continuación, los voluntarios intentaron de nuevo la tarea, pero había un truco. Para algunas personas, el peso de los discos había sido cambiado en secreto, de manera que el disco más pequeño, que solía ser tan ligero como para moverlo con una mano, ahora se necesitaban las dos manos para moverlo. Las personas que habían usado una mano en sus gestos cuando hablaban sobre el movimiento del disco pequeño, se encontraron con problemas cuando comprobaron que el disco era más pesado. Les llevó más tiempo completar la tarea que la gente que utilizaba las dos manos en sus gestos. Y los que en general usaban una sola mano para gesticular, les llevó más tiempo. Eso demuestra que la gesticulación afecta a cómo se piensa. Estos investigadores sugieren que los voluntarios habían cimentado la resolución del rompecabezas en su mente por medio de los gestos al respecto y se despistaron por el cambio invisible que se le hizo en el juego.
En otra versión del experimento, publicado en esta misma revista, se les pidió a los voluntarios que no explicasen la solución, sino que resolvieran el rompecabezas por segunda vez antes de que los pesos de los discos se cambiaran. Pero al mover los discos no afectó para nada a la forma en que gesticularon acerca del movimiento de estos. La gente que gesticulaba lo hicieron peor después de que el peso de los discos cambiara, y la gente que solo movieron los discos lo hicieron tan bien como antes.
Los gestos son un caso especial de acción. Se podría pensar que tendría un efecto menor ya que no tiene un impacto directo en el mundo. Sin embargo, ambos investigadores citados creen que realmente tiene un efecto más fuerte porque los gestos sobre un acto requieren una representación de dicho acto. Usted no consigue alcanzar solo y manejar algo de lo que estamos hablando. Tiene que abstraerse de ello indicándolo con un movimiento de sus manos. En el artículo publicado en la revista que hemos citado, Perspectivas en Ciencia Psicológica, los dos autores de la revisión de la investigación en la acción, el gesto y el pensamiento, intentaron establecer que hacer gestos concreta el pensamiento y proporciona un movimiento a la actividad mental. Esto podría ser muy útil en la educación. Precisamente estos autores han estado trabajando para ayudar a los niños a entender conceptos abstractos de matemática, física y química mediante el uso de gestos. Baylock apunta que cuando hablamos sobre el momento angular y la torsión, estamos hablando de conceptos que tienen que ver con la acción y que están muy interesados en saber qué utilizan los niños para entender estos conceptos y si gesticular acerca de ello puede cambiar los procesos cerebrales. Y antes de pasar a la tercera de las investigaciones curiosas de este día, pues hay un pequeño respiro musical para escuchar a Loquillo en Feo, Fuerte y Formal, las tres Fs.
Las tres Fs, Feo, Fuerte y Formal. Nada será igual. Ya sabes.
siempre nos hemos preguntado si realmente las redes sociales afectan a las personas o pueden llegar a cambiar de alguna manera a las personas. Os traemos ahora una investigación que habla de cómo influyen en nuestro comportamiento. Son varias las características de las redes sociales que nos podrían hacer pensar que las interacciones en este contexto no pueden ser iguales a las que mantenemos en nuestra vida cotidiana. La cantidad de amigos o seguidores que una persona pueda llegar a tener en las redes sociales o la posibilidad de delimitar qué personas podrán leer cada mensaje particular son algunas de las características a las que suele hacerse referencia para mostrar las grandes diferencias entre este espacio y la vida real. Sin embargo, Jorge Yamamoto, docente del Departamento de Psicología de la Universidad Pontificia Católica de Perú, afirma que los más recientes estudios sobre el uso de las redes sociales indican que estos espacios solo reflejan dinámicas que también existen en la vida cotidiana. Particularmente en Facebook, vamos a tener la suerte de reproducir de una manera compleja ciertos procesos humanos de interacciones sociales básicas. Si bien, a diferencia de lo que sucede generalmente en la vida real, una persona puede tener miles de amigos en una red social, el contacto frecuente y cotidiano que hace es igual en número al que hace en su vida cotidiana, y algo similar sucede con la elección de la audiencia de cada publicación. Las redes sociales, explica Jorge Yamamoto, explican que no hacen más que brindar un contexto alternativo para la comunicación, del mismo modo que las personas modificamos en la vida real el lenguaje que usamos y los temas que abordamos dependiendo del interlocutor, lo hacemos también en Facebook, en Twitter, en LinkedIn o en cualquier otra red que estemos utilizando.
No es poco usual que se hagan públicos mensajes que podrían haberse enviado por un servicio de mensajería o incluso que aparentemente no están dirigidos a ninguna persona específica. La intimidad es un proceso donde hay varias facetas y eso tiene que ver con características de personas, con características culturales o con características circunstanciales. Lo que para una persona debería mantenerse en privado, otra no tendrá problemas en hacerlo público. Entonces, así como es posible encontrar declaraciones públicas de amor, de felicidad o de tristeza en las redes sociales, también podemos encontrarlas en la vida real.
Desde que las redes sociales existen, es común que sean utilizadas para dejar mensajes de cumpleaños, saludos o felicitaciones de forma pública. Pero una tendencia relativamente reciente llama la atención de muchos. Las redes sociales se han convertido también en un espacio para recordar a personas fallecidas y para dejarles mensajes. Yamamoto explica que esta es una práctica que también refleja la dinámica social en la vida real. Es lo mismo que ocurre en el periódico. ¿Qué sentido tiene la existencia de páginas de defunciones? Tiene una función social clara de anunciar que alguien ha fallecido, su velatorio, su entierro, su misa, pero también puedes encontrar avisos económicos en las páginas de defunciones, sin ningún tipo de interés objetivo, más que el de convocar a la gente a la misa, o sea, sin el objetivo de convocar a la gente a nada, simplemente para expresar que la familia, los amigos quieren o echan de menos a esa persona fallecida y no se está lanzando al ciberespacio, sino al espacio público. Todo lo que hacemos en las redes sociales es una reproducción de las interacciones que mantenemos en los espacios tradicionales. Y ahora, antes de pasar a nuestra siguiente sección, escucharemos el tema de No dudaría, de Antonio Flores.
Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar
las vidas que quité. Si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para tu 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 tu. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia.
Bueno, pues entramos ahora en la sección de Psicología y Relación con los Demás. Hoy, en Psicología y Relación con los Demás, hablaremos sobre las parejas sentimentales y uno de los problemas más propensos y preocupantes en esa relación, que es la dependencia emocional. Este es un problema cada vez más común, pero muy pocas personas son conscientes de ello. A menudo sale a flote cuando la persona sobre la cual recae el peso de la relación se queja, pide más espacio o se niega a seguir siendo el punto de apoyo incondicional del dependiente.
La dependencia emocional se convierte en un problema cuando la persona pretende llenar el vacío de su vida con su pareja, cuando deja de tener objetivos y se concentra única y exclusivamente en la relación. En ese momento se crea una relación enfermiza, tanto para quien recibe las atenciones como para quien las da. Siguiendo la línea de la teoría del apego, el vínculo afectivo que el dependiente reproduce en sus relaciones de pareja es el del tipo ansioso ambivalente, caracterizado por una marcada inseguridad y ansiedad ante la separación.
Podemos hablar de tres tipos o grados de vinculación. Vinculación afectiva adecuada, que es el amor sano, consistente en dar y recibir. Desvinculación afectiva exagerada, por defecto. La persona es incapaz de establecer lazos con otras personas y se muestra fría, distante y hostil. Y vinculación afectiva exagerada por exceso. Esta última es característica de la dependencia emocional. El vínculo que se establece con la pareja estaría desvirtuado por una excesiva necesidad de afecto con el fin de compensar sus carencias afectivas.
La incidencia que presenta la dependencia emocional entre la población ronda el 10%, según un estudio del año 2006 de la Fundación Instituto Espiral. Presenta síntomas variados que dificultan su diagnóstico, desde la depresión, los trastornos obsesivos y los síndromes desadaptativos. Detectar la dependencia emocional es muy sencillo. siempre que no se ponga en marcha un mecanismo de autoengaño, de los cuales ya hemos hablado en programas anteriores. Los signos más evidentes de este tipo de relaciones pueden ser cuando la persona tiene una necesidad casi enfermiza de estar con su pareja, puesto que no tolera la soledad, o cuando necesita la aprobación constante de su pareja y de los demás, mostrando un miedo desmedido ante el rechazo social. O también cuando su autoestima se encuentra por los suelos, normalmente debido a que la persona ha anulado su individualidad para satisfacer los deseos del otro.
Cuando en una relación de pareja se instaura la dependencia emocional, es porque, de algún modo, ambos miembros están proyectando sobre el otro sus propios miedos. La persona dependiente se siente incapaz de tomar decisiones y de encontrarle un sentido a su vida más allá de la relación, mientras que la otra parte puede tener miedo a ser abandonada o incluso necesita ser exaltada y por eso alienta la dependencia. De hecho, a menudo la persona dependiente, busca a una pareja dominante que tenga un carácter más fuerte y que sea mucho más egocéntrica y posesiva. De esta forma se crea un equilibrio donde cada miembro recibe lo que busca. Obviamente, el hecho de que exista un equilibrio no significa que este sea positivo o saludable para las partes.
A largo plazo, la dependencia emocional es como una adicción. La vida de la persona dependiente se restringe a la relación de pareja y sus sentimientos oscilan en dependencia de los cambios de humor del otro. Poco a poco, la persona dependiente va perdiendo su personalidad a medida que cede ante los deseos del otro y se desvive por complacerle, anteponiendo en todo momento las necesidades de su pareja a las suyas. Lo curioso es que, al igual que sucede con los adictos, la persona dependiente nunca llega a ser feliz. Al contrario, vive continuamente en vilo, preocupada porque la relación pueda terminar y despreciándose a sí mismo por esa conducta sumisa. Como resultado, la ansiedad, la depresión y la angustia no tardan en sentar casa. Lo peor de todo es que la persona dependiente se va alejando cada vez más de sus familiares y de sus amigos, a los que considera peligrosos, pues le hacen notar su problema. De esta manera, cuando la persona se queda sola, se apoya cada vez más en su pareja, haciendo que la dependencia aumente. La buena noticia es que la dependencia emocional se puede superar. ¿Cómo? Jesús tiene la respuesta.
Bueno, algunas respuestas, y algunas tampoco las tenemos. Pero en primer lugar, una primera acción, por así decir, sería reconocer la existencia del problema. Puede parecer una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que normalmente tendemos a mentirnos, porque de esta forma parece que todo se nos hace más fácil. Pensamos que si ocultamos el problema, si lo negamos, este no existe, pero en realidad no desaparece, sino que sigue determinando nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Por eso el primer paso para superar la dependencia emocional es identificarla, y para ello planteamos las siguientes preguntas que hay que intentar responder con cierta sinceridad. ¿Tu felicidad se centra en una sola persona? ¿Tu felicidad depende de cómo te traten los demás? ¿Sientes que el mundo se te viene encima si alguien te critica o rechaza? ¿Sueles anteponer las necesidades y deseos de los demás a tus propias necesidades? ¿Te sientes bien contigo mismo incluso solo cuando los demás te demuestran aceptación? Vale la pena aclarar que es normal que el rechazo nos provoque cierto malestar y que tengamos a personas muy importantes en nuestra vida y que a veces antepongamos sus necesidades a las nuestras. Pero la persona dependiente muestra estos comportamientos siempre llegando a niveles patológicos. Y esta sería la primera recomendación de acción. La segunda es que debemos reconocer los daños provocados por estos comportamientos. En este caso, el objetivo es que la persona dependiente se percate de los perjuicios que se ha infringido con este tipo de comportamientos. Para lograrlo, lo mejor es hacer una lista con todas esas cosas que has hecho, supuestamente por amor o por cariño, pero que a la larga te han causado problemas. El principal objetivo de este paso es que te conciencies de que todo el sufrimiento que has vivido solo porque tienes una dependencia emocional lo has vivido exclusivamente por eso. Y de esa manera te sentirás más motivado a cambiar y a tomar las riendas de tu vida.
Vamos con un último consejo. Este sería el reforzar la autoestima. El factor principal que suele subyacer en la base de la dependencia emocional es una baja autoestima. Normalmente se trata de personas que nunca se han amado suficientemente o de personas que nunca han perdido su autoestima a lo largo del camino. Por eso, la clave para superar cualquier dependencia emocional está en recuperar la autoestima. En primer lugar, debemos de convencernos de que la aceptación social es un aspecto importante, pero no es trascendental. Cada persona puede tener sus propios criterios y tú no tienes por qué satisfacerlos todos. Un excelente ejercicio es recordar aquellos momentos en que nos sentimos realmente bien con nosotros mismos, cuando nos sentimos seguros y confiados. Rememora vívidamente todos los detalles y sobre todo las sensaciones que experimentabas. De esta forma activamos emociones y sentimientos que creíamos perdidos, pero que realmente están ahí. Finalmente, otro detalle importante es aprender a diferenciar entre necesitar y desear. Normalmente, en la mente de la persona que tiene una dependencia emocional, estos conceptos se entremezclan como si fuesen uno solo.
Pongamos un ejemplo. Cuando tenemos hambre, no necesitamos una magdalena o una deliciosa hamburguesa porque podemos saciar el hambre con un alimento más sencillo y natural, como por ejemplo una ensalada. En realidad, deseamos la hamburguesa o la magdalena, pero no las necesitamos. Algo similar ocurre en el amor. Este no se basa en la necesidad enfermiza, sino en el compromiso consciente. Es decir, aun sabiendo que no necesitas a tu pareja, tú decides compartir tu vida con ella. Siempre debemos tener presente que la persona que amamos es una parte importante de nuestra vida, pero no la única. Cuando tenemos otros intereses, pasiones y opiniones, enriquecemos nuestras relaciones. Cuando nos anulamos y nos focalizamos solo en nuestra pareja, empobrecemos nuestra relación. Y ahora, querido oyente, ya sabes cómo no debes comportarte en pareja y cómo reconocer relaciones tóxicas de tu entorno. Y esperamos, como siempre, que estos consejos te sean de alguna utilidad. Y ahora vamos a contarte cosas de psicología y publicidad. Pero antes vamos a escuchar a Michael Jackson en Billie Jean.
Thank you.
En publicidad, una de las técnicas más usadas es jugar con las emociones. Muchísimos son los anuncios que apelan con descaro a los sentimientos y deseos del público. Un ejemplo muy claro es el del cachorro de escotes, que a la vez que busca despertar los sentimientos afectivos del destinatario, demuestra la suavidad, longitud y resistencia del rollo. Con el mismo propósito, aparecen en los anuncios imágenes de niños, bebés o tiernas escenas maternales. Con ellas, la publicidad pretende pulsar muchas cuerdas, la nostalgia, la infancia, el amor familiar. Estas emociones presuponen una descarga de sentimientos positivos, pero la publicidad también apela a otras reacciones humanas, como el escándalo o el miedo. El miedo es uno de los estímulos emocionales más intensos e impactantes, que pueden ser utilizados con fines comunicativos. Ha sido explotado tanto para la publicidad como para la comunicación política y otras áreas, pero ¿es el miedo realmente efectivo? Muchos estudios han intentado profundizar en la gestión del miedo, en la publicidad para evitar el rechazo y potenciar su utilidad como herramienta de comunicación, pero las conclusiones nos invitan a actuar con lógica contención. Cuando un anuncio o mensaje despierta nuestro miedo, nos situamos en un nivel de atención muy alto, que podemos utilizar para crear un arma poderosa que mal gestionada puede llegar a estallarnos en las manos.
El miedo causa un rechazo natural entre el gran público y, en caso de resultar excesivo, puede hacer que evitemos la exposición al anuncio, que lo juzguemos como de mal gusto o inadecuado y que se piense que está o que se está distorsionando, la realidad. Si además no transmite la credibilidad necesaria para la efectividad de la campaña, entonces esta será mínima y el público tenderá a minimizar la amenaza.
Por ejemplo, si una empresa dedicada a exterminar cucarachas muestra la amenaza de forma excesiva, perderá todo su sentido para el público y no resultará más que un anuncio desagradable, inapropiado y exagerado que producirá rechazo. Si se muestra como una situación más ajustada a la realidad y la empresa se presenta como una solución factible, entonces la publicidad puede causar un buen impacto, aunque corren el riesgo de no alcanzar el nivel más efectivo y ser vista como una campaña más.
En definitiva, la gestión del miedo es complicada, pues ni quedándonos cortos ni siendo excesivos logramos un buen resultado. Únicamente con el término medio lograremos que se convierta en una buena herramienta publicitaria. Pero además necesitamos preocuparnos por transmitir una imagen de confianza. Normalmente estas respuestas son usadas con precaución por los publicistas. Por un lado existen limitaciones legales y por otro lado puede encontrarse con un resultado perjudicial. Normalmente la publicidad reproduce esquemas y valores sociales de forma conservadora. Una de las formas más habituales de provocar es la utilización del sexo. Algunos publicistas opinan que el sexo vende y es un hecho que muchos anuncios contienen sugerencias eróticas más o menos veladas que buscan despertar la atención del receptor.
En cuanto a otros estados de ánimo, como el miedo o la compasión, la publicidad en general los rehúye. Sin embargo, la propaganda los utiliza como una forma efectiva de sacudir conciencias. Campañas duras como las de prevención de accidentes de tráfico, las campañas contra el hambre, contra la droga, las de protección de los derechos humanos o las de prevención del SIDA en otros países, buscan, con la provocación, activar las conciencias.
Bueno, pues ya tenéis algunas interesantes ideas acerca de cómo la publicidad utiliza las emociones, que son, como habéis visto, muchas y variadas. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, aquí acabamos. Esperamos que, como siempre, os hayan interesado y hayáis disfrutado con lo que os hemos contado en nuestro programa de hoy. Hasta el lunes que viene con un nuevo programa de psicoradioactividad en la radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, para contaros muchas cosas interesantes del mundo de la psicología. Hemos estado con vosotros, Raúl Alonso, nuestro amigo Cristian Miconi, a cargo de la tecnología, los medios técnicos, y Jesús Rodríguez Marín, que os habla. Hasta el lunes que viene os dejamos escuchando y esperamos que disfrutando una pieza de Café Quijano que viene muy al pelo, que es como siempre, porque como siempre estaremos aquí el lunes que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias por habernos escuchado y hasta siempre.
Sin quererlo, sufro cada día por echar tanto de menos. Pienso que quizás en la paciencia está el remedio. Pido que juguemos a olvidarnos de este tedio. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Juro no apartarte ni un segundo de mi mente. Prometo amarte más y mucho más que como siempre. Ya no nos decimos lo que tanto nos dijimos, ya no prometemos lo que siempre prometimos. Ahora tengo miedo a pensar en el presente. Creo que el pasado fue precioso aunque miente. Quiero acariciarte y comprobar qué es lo que sientes. Busco que tus ojos hoy me miren como siempre. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Juro no apartarte ni un segundo de mi mente. Prometo amarte más y mucho más que como siempre. Siempre prometo no negarte ni uno solo de